Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Candidatos a la alcaldía municipal de Autlán reflexionan en torno a las problemáticas de salud en el municipio. Los contendientes en la jornada electoral a municipios utilizan el tiempo de réplica para reforzar sus propuestas en mejora de servicios de salud. Los candidatos a la alcaldía del municipio de Autlán firman por escrito sus compromisos con las juventudes. Falta fortalecer y entender la cultura del debate, dice Julio Aguilar. En la señal universitaria, apicultores, agricultores y gobierno deben de trabajar de manera conjunta para proteger a las abejas. Autoridades investigan los 7 incendios inusuales que iniciaron ayer en la zona metropolitana de Guadalajara. Incremento salarial mantiene certeza laboral de docentes, dice el CENTE. Y en la señal internacional, Francia presentó resolución ante ONU para alto del fuego en conflicto entre Israel y Gaza. Muy buenos días, que le agradecemos el que nos acompañe esta mañana aquí a través de Señal Informativa en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro. Al frente de este micrófono le saluda su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, a nombre también de mi compañera Gladiola Madera como periodista, reportera de este espacio. En los controles operativos agradezco a mi compañero el ingeniero Fernando García y el ingeniero Benito Villaseñor, webmaster, continuista y programador de esta emisora. Esta mañana de miércoles ya estamos mitad de la semana, 19 de mayo. Han transcurrido 139 días por transcurrir 226. Estamos en la semana 17 del año 2021. Le recuerdo que estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria. Le damos la bienvenida y le recordamos que la comunicación es ida y vuelta en este espacio. Nos dará de verdad muchísimo gusto la retroalimentación con sus comentarios y sus opiniones al 382-5031, al teléfono WhatsApp 317-121-2325, exclusivamente para mensajes de texto y de voz. Será un placer escucharle en estos medios, también con esta comunicación de retroalimentación. Pues vamos a comenzar esta mañana de miércoles, así con todos los pormenores.
Señal local.
Vámonos adentrando en la información que le hemos preparado para usted en torno a lo acontecido al día de ayer en el foro que organizaron y que convocaron los estudiantes de la Federación de Estudiantes Universitarios, a los candidatos a la alcaldía municipal de Autlán, quienes reflexionaron en torno a la problemática del municipio. Los candidatos que participaron en este foro fuera del círculo reflexionaron y compartieron sus propuestas respecto al impacto de la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia por el COVID-19. Crisis sanitaria correspondió al tema a debatir de entre otros ejes temáticos que se tuvieron que sortear para escoger uno de ellos y debatir. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores y la cobertura de esta jornada, de este ejercicio democrático.
El foro Fuera del Círculo, organizado por la Federación de Estudiantes Universitarios con la finalidad de involucrar a las juventudes en la toma de decisiones y al que asistieron 11 de los 13 aspirantes convocados, se tornó en una mesa de reflexión sobre las necesidades del municipio, principalmente en el sector salud y las afectaciones derivadas de la pandemia por COVID-19. A la pregunta concreta sobre las estrategias que implementarían los candidatos en el contexto de crisis sanitaria y económica derivada por la contingencia sanitaria, el candidato del partido Hagamos propuso generar convenios para acercar especialistas a los centros de salud y la implementación de un hospital preventivo de salud responsable.
Implementaremos un programa municipal preventivo de salud responsable, además de apoyar a instituciones como la Cruz Roja, Protección Civil y el Hospital Teopatlanestli, para que permanentemente puedan prestar un servicio de calidad y con calidez.
Daniela Gamiño, del Partido Futuro, señaló la necesidad de mejorar los servicios médicos enfocados en la salud mental, así como la ampliación de los hospitales ya existentes. Cuestionó la viabilidad de construir nuevos centros hospitalarios en el municipio.
Nos hace falta, sin duda, ampliar los hospitales que ya tenemos, como el Hospital Regional o el Hospital del Tiopa, con un banco de sangre, con atención salud mental que definitivamente no hemos estado poniendo atención, un área de terapia intensiva que definitivamente nos hace ya mucha falta aquí en la ciudad, y un área materno-infantil.
Gustavo Robles, del Partido Revolucionario Institucional, propuso la vinculación con la Universidad de Guadalajara para generar estrategias que propicien el desarrollo económico, educativo y del sector salud.
Aprovechar el vínculo con la Universidad de Guadalajara para generar estrategias correctas. Que las estrategias que se tomen no sean ocurrencias, sino que generen un verdadero desarrollo para todas las personas. Es mi propuesta trabajar en conjunto, vinculándonos y fortalecer todas las áreas, porque en una crisis de salud siempre se afectan muchas áreas. El tema económico, el tema educativo, obviamente el tema de salud, y fortalecerlo al final de cuentas con un tema social, donde tengamos todos oportunidades.
El candidato independiente Óscar Cepeda Quiñones propuso la ampliación y equipamiento de una terapia intensiva en el municipio de Autlán.
Hay que trabajar mucho, hay que gestionar para que nuestros hospitales tengan una terapia intensiva para cualquier tema de salud grave, que no nos tengan que llevar a Guadalajara, quedemos a medio camino. Creo que aquí debe de resolverse nuestra situación. Por esa razón, hay que comprometernos a trabajar, a gestionar.
Jaime Hernández, candidato del PAN, recordó que los hospitales de Autlán no están preparados en infraestructura ni cuentan con insumos necesarios para la atención oportuna de los ciudadanos. Invitó a estar preparados para las emergencias.
Carentes de lo necesario para atender a las personas con graves crisis de salud, pues bueno, no pudieran tener la oportunidad de tener una atención, como ya lo dije hace un rato, que fuera una atención más digna para la persona. Ante esta situación yo los invito para que en lo subsecuente estemos todos preparados ante este tipo de situaciones, y sobre todo que nunca nos olvidemos que los gobiernos bien preparados siempre sabrán dar buena respuesta a todos sus ciudadanos.
Felipe Flores Gómez, quien representa el partido Fuerza por México, propuso que los consejos de salud implementen en conjunto con la Secretaría de Salud Estatal y Federal medidas en favor de la ciudadanía.
Para poder implementar, para poder en conjunción con la Secretaría de Salud Estatal y con la Secretaría de Salud Nacional, implementar medidas que vengan en beneficio de toda la ciudadanía. Nosotros contamos con cierta infraestructura que, desde luego, como aquí se ha dicho, es insuficiente y corresponde, en coordinación con el gobierno estatal y con el gobierno federal, buscar esas salidas que complican el que pueda haber una mejor salud.
Fausto Mancilla, candidato de Morena, propuso realizar estudios con especialistas en temas socioeconómicos y psicológicos para implementar planes de reactivación económica.
Al propio nombre, pandemia, bueno, pues en todas las situaciones se dio. Por lo cual, de manera inmediata, tenemos que hacer un cuerpo colegiado en el cual incluyan aspectos psicosociales, aspectos económicos, y cómo la reactivación va a ser una realidad en nuestro municipio. Si bien es cierto, Cada estado, cada municipio y cada país debe reactivar de manera local la economía. Así nos están marcando las grandes economías. Europa ya lo está haciendo. Lo hace desde lo local y no desde lo general. Es lo que tenemos que ponderar en la pandemia.
El candidato independiente Sergio Capacete propone complementar la infraestructura hospitalaria, creando un fondo de ahorro que permita que los hospitales salgan a flote ante emergencias sanitarias.
Crear fondos de ahorro para poder enfrentar esas crisis y no caer en la crisis económica. Como bien sabemos, darle mantenimiento a los hospitales, hay que arrimar más medicina para que esto no nos vaya a volver a pasar, ir pensando a futuro y tener también una área, como dicen ellos, para que el enfermo llegue y se pueda estabilizar aquí y ya se pueda dirigir a otro lugar.
Luis Preciado, del partido Redes Sociales Progresistas, recordó que no hay servicios hospitalarios dignos en el municipio y que las administraciones recientes no han generado políticas públicas en materia de prevención de enfermedades crónico-degenerativas.
Dar un sistema de salud digno para tu atención y que trabajemos desde ahí en conjunto, porque desafortunadamente administración tras administración se han ido endeudando con el tema del Instituto de Pensiones del Estado. Hay un problema grave ahorita, hay un problema grave de atención médica para los trabajadores del ayuntamiento. Ahora imagínate, autlense, si tú vas a tener la atención debida en estas circunstancias y en esta situación. Hace falta mayor conciencia para los políticos, pero también y sobre todo hace falta mayor preparación para los que lleguemos a presidencia municipal.
Nicolás Ayala del Real relató su experiencia personal vivida durante la pandemia, recordó cifras nacionales y propuso crear una terapia intensiva, la ampliación de la infraestructura hospitalaria y de especialistas, recordando que el municipio de Autlán es sede hospitalaria de la región sanitaria número 7.
Tenemos que hacer ahorita, aprender la lección, emprender a la creación de áreas de terapia intensiva. Autlán lo merece, porque en Autlán se atiende no solo nuestro municipio, se atiende 19 municipios que confluyen aquí a sanitaria. Necesitamos la ampliación de nuestro hospital regional, necesitamos más especialistas, necesitamos neumólogos, cardiólogos, médicos intensivistas que vengan a fortalecer la salud de nuestro municipio.
Servando Navarro Medina, candidato del partido Encuentro Solidario, dijo que uno de los principales objetivos del partido es evitar los decesos con la atención anticipada y la dotación de equipo y capacitación del personal de salud.
Las propuestas que nosotros tenemos en este momento como partido es fortalecer el sistema de salud con cobertura universal, garantizar el abasto de medicamentos en el sistema de salud, mejorar y ampliar la capacitación del personal de salud, promover la creación de la infraestructura en los pueblos y, lo último, fomentar la transparencia de los recursos destinados a la salud.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues el tema que se debatió ayer, que se analizó, fue este, como ya escuchamos, sobre la crisis sanitaria, de otros temas que también pues estaban previstos en la agenda. Sin embargo, se sometió a sorteo cuál es el tema que estarían tratando en esta reflexión. Entre ellos fue el de corrupción, desigualdad, salud, empleo, educación, medio ambiente, inseguridad. Y bueno, el que finalmente se sorteó, que quedó compartirse ayer, fue este de crisis sanitaria. Los candidatos utilizaron el tiempo de su réplica para reforzar sus propuestas en mejora de los servicios de salud. En el espacio dedicado al contraste de ideas y propuestas, los candidatos aprovecharon su minuto de réplica para fortalecer o agregar ideas a su propia propuesta inicial. Coincidieron en las necesidades de ampliación y equipamiento del Hospital Regional de Autlán. Es mi compañero Antonio Díaz que nos tiene la información. Después de una brevísima pausa, regresamos directamente ya con esta nota en la que nos habla acerca de este reforzamiento de sus propuestas de los candidatos y contendientes a la alcaldía de Autlán.
Durante la segunda sección del foro Fuera de Círculo, organizado por la Federación de Estudiantes Universitarios y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, los candidatos utilizaron el espacio de réplica y contraste de propuestas para reforzar con nuevas ideas sus propuestas planteadas en la primera ronda. Gustavo Robles agregó que buscará garantizar a los más desfavorecidos un servicio de salud digna, gestionando ante el gobierno estatal y federal para crear un mejor municipio cimentado desde abajo.
Generar estrategias para garantizarle a las personas más humildes, a los más desfavorecidos, a las personas que menos oportunidades tienen, garantizarles un servicio de salud digno, gestionar y exigir ante las instancias federales y estatales para que volteen a ver a Autlán. Lamentablemente nos hemos quedado en el olvido y tristemente nos vimos afectados sumamente en esta crisis sanitaria.
El independiente Oscar Cepeda agregó que buscará implementar casas de salud las 24 horas en agencias y delegaciones, valiéndose de los servicios brindados por estudiantes pasantes de medicina.
Las agencias y delegaciones son de las más abandonadas en cuestiones de salud. Hay que trabajar mucho ahí con las casas de salud. Casas de salud de 24 horas, que les puedo decir que el 100% de agencias y delegaciones no las tienen. Hay que poner a nuestros jóvenes médicos a trabajar 4 turnos, que esas agencias y delegaciones sean bien atendidas.
Jaime Hernández del PAN comentó que la administración pública debe trabajar en coordinación con la sociedad para fomentar la salud preventiva.
Solamente atiende y trabajará con la prevención y la capacitación, pero entre gobierno y sociedad. Tenemos que trabajar en lo sucesivo con la gente de manera más cercana, ser un gobierno incluyente y trabajar para que toda la gente desde los diferentes ámbitos podamos acercar de manera preventiva los hábitos de salud. Y de esta manera que cada gobierno haga su parte, el municipio, el estado y la federación.
Felipe Flores, de Fuerza por México, agregó que es necesario ampliar el hospital regional.
En la instancia municipal son los consejos de salud y tienen una labor de promoción de la propia salud, y que desde luego esta acción que se realiza no está reñida con la gestión que se pueda hacer para buscar los elementos y construir o ampliar los hospitales regionales que se tienen, que como aquí se ha dicho con mucha claridad, son regionales.
Fausto Mancilla, candidato de Morena, no refutó ni agregó propuestas, cuestionó lo realizado por la actual administración pública.
Revisar qué iniciativas se formularon para poder ayudar a la población directa en el tema de pandemia. Debemos de ser muy fijos y no ser simuladores políticos en los cuales la gente cree en un ayuntamiento. Debemos de ver qué es lo que en realidad se le dio un trato digno a la pandemia, y debemos de dar la certeza a todo ciudadano que tiene un sistema de salud adecuado, no nada más en tiempos de pandemia, completamente.
Sergio Capacete, candidato independiente, dijo que buscará llevar mobiliario a las sedes de salud de las agencias y delegaciones.
Los módulos de salud en agencias y delegaciones, y asimismo también a llevarles a los lugares lejanos algún tipo de mobiliario para que los puedan trasladar, porque ya que cuando hay una emergencia duran hasta 1.5 horas para que vayan por ellos. Entonces tenerles el equipo ahí para poder hacer el traslado.
Luis Preciado, candidato de Redes Sociales Progresistas, enfatizó que creará políticas públicas enfocadas a la prevención de enfermedades. Aprovechó su espacio para cuestionar al candidato de Movimiento Ciudadano, Nicolás Ayala del Real.
Hoy, como efectivamente lo dice el candidato de Morena, debemos dejar de simular políticamente hablando. Hoy, dentro de los principales actores políticos que se encuentran aquí, han estado actualmente en las regidurías y sin embargo no han demostrado esa capacidad que tienen, y ya hago referencia directamente al doctor Nico Ayala, que siendo médico no puede ser posible que no se haya involucrado más de lleno en los temas de salud. Gracias.
Nicolás Ayala del Real, candidato de Movimiento Ciudadano, recordó que durante la pandemia se dedicó a publicar en sus redes sociales las recomendaciones de salud a seguir durante la contingencia, presentó 2 puntos de acuerdo del manejo de la pandemia y que hizo lo que estuvo a su alcance.
Que por más de un año la situación del COVID, las recomendaciones médicas que se ofrecían, presenté 2 iniciativas, puntos de acuerdo en las medidas, cómo se tenía que manejar la pandemia. No fui invitado a las reuniones de los consejos, ¿verdad? Hice posicionamiento en los diferentes medios, pero creo que como parte de mis funciones como regidor, hicimos lo que estuvo a nuestro alcance.
Servando Navarro Medina, candidato del partido Encuentro Solidario, dijo que buscará hacer convenios de colaboración con las universidades para que el servicio social sea realizado en el ayuntamiento.
Obviamente estaríamos haciendo convenios de colaboración con las universidades para que quienes están a punto de titularse hagan su trabajo social con nosotros y hagamos el equipo de trabajo fuerte en el municipio, para trabajar en la prevención que yo les comentaba, aparte del equipamiento y de las atenciones propias en el tener el medicamento propio a la orden en el momento en que se necesite.
Martín García de Alba, candidato del partido Gamos, tampoco presentó ni refutó propuestas. Dijo que es necesario que el gobernante tenga vocación de servicio y que los recursos para lograrlo existen.
Que quien vaya a estar al frente del gobierno municipal, de verdad, se enfoque a servir a nuestros semejantes. Si no tenemos vocación de servicio, no lo vamos a hacer. Los medios sabemos que están, que existen. Tenemos que hacerlo, a quien le toque. Por fortuna, quien decide es el pueblo.
Daniela Gamiño, candidata del Partido Futuro, señaló como una ofensa que los candidatos que fueron regidores en la administración actual no demostraron los resultados que ahora prometen.
Como ciudadana, que varios de mis compañeros que están aquí han sido regidores y siguen hablando como que tienen la respuesta y no la aplicaron cuando pudieron. Entonces, mi réplica es esa, que quienes lleguemos a la presidencia realmente hagamos las cosas, como dice el ingeniero Martín, por honestidad más que nada.
Las propuestas presentadas por los candidatos están disponibles en el foro que transmitió la Federación de Estudiantes Universitarios. Si estas son pertinentes o viables en el municipio de Autlán, será decisión de cada votante. Señal informativa, Antonio Díaz.
Gracias a nuestro compañero Antonio, y tenemos más en el contexto de este foro realizado el día de ayer, en donde pudimos escuchar pues todas estas ideas. Y en este contexto, ayer mismo firmaron un acuerdo por escrito los compromisos con las juventudes. Así lo hicieron adicionalmente al tema de la salud que fue abordado durante este foro del Fuera del Círculo. Los candidatos que asistieron al ejercicio democrático firmaron por escrito otros compromisos con las juventudes mismos que estarán disponibles en la página de partícipes.info. Antonio Díaz nos tiene la información.
Al finalizar el foro Fuera del Círculo, los 11 candidatos que asistieron al ejercicio democrático firmaron por escrito sus compromisos adquiridos con las juventudes. Estos van enfocados en la mejora de servicios de salud, principal temática abordada durante el foro, pero también otras inquietudes como la falta de empleos dignos para los egresados, informó Julio Aguilar, coordinador de los foros Fuera del Círculo.
Principalmente nos manifestaban que entienden la importancia que juegan las juventudes en la política y también reconocían que hoy en día la política ha sido muy cerrada en la hora de atender a las juventudes. Entonces, algo que nos manifestaban era la necesidad de aperturarla, que las juventudes vean en la política un escenario adecuado en el cual desenvolverse, y coincidían con nosotros que es una tarea nada sencilla, pero que este tipo de iniciativas, claro que nos ayudan a cambiar las cosas. Todos vertieron principalmente en el eje que hablaron durante el foro, que fue en temas de salud. Creo que para nosotros fue muy valioso escuchar cómo se comprometen a ofrecer servicios de salud de calidad. También en cuestiones educativas hicieron hincapié en torno a ampliar, por ejemplo, las matrículas, ampliar las alternativas, y creo que también otro punto en el que convergieron la mayoría fue en cuestiones de empleo, reconociendo que hoy en día es difícil el contexto en el cual, después de la formación en las escuelas, es difícil ingresar a un campo laboral digno, y también ahí hubo muchas propuestas, compromisos para mejorar esas condiciones laborales, especialmente de las juventudes.
Las propuestas estarán disponibles en la página partícipes.info una semana después de este ejercicio realizado, ya que los candidatos y la candidata que asistieron al debate tienen 5 días para fortalecer y estructurar sus propuestas.
Estas propuestas, sus compromisos van a estar en la plataforma partícipes.info dentro de una semana, porque las candidaturas tienen 5 días hábiles para reforzar, es decir, ampliar lo que aquí vertieron, para que las juventudes podamos conocer estas propuestas de manera mucho más clara, puntual, no solamente el qué, sino conocer los cómo de estas propuestas. Por eso, después de una semana llevada a cabo cada foro, ya puede.
Una vez publicadas en la página, serán las juventudes las encargadas de comparar y dar seguimiento al cumplimiento de cada una de estas propuestas. Señal informativa, Antonio Díaz.
De 13 contendientes a la alcaldía municipal de Autlán, solo se presentaron 11. Dos de ellos argumentaron compromisos previamente establecidos en su agenda y no estuvieron presentes, dos de los aspirantes a la presidencia municipal. Y en este mismo contexto de los foros, de los debates, de estos espacios en los que hay que escuchar las propuestas, los argumentos de cada uno de los contendientes, Aún falta fortalecer y entender realmente la cultura de un debate. El debate entendido como un ejercicio dialéctico y propositivo que permite al espectador pues comparar y contrastar ideas aún pues no ha sido entendido y falta mucho camino por recorrer. Así lo reconoció el organizador de estos foros, Julio Aguilar, coordinador de los foros partícipes y subcampeón mundial del debate. Al respecto, él nos comentaba acerca de falta de fortalecer el tema de la cultura del debate.
La cultura del debate todavía nos queda mucho por ganar. Hoy seguimos malentendiendo cuál es la parte del debate, donde no entendemos, por ejemplo, que es importantísimo el contraste, la comparación de las ideas. En mi caso, soy subcampeón mundial de debate, he participado en más de 40 torneos, y algo que queremos que las candidaturas entiendan hoy en día es que el debate no es pelear. El debate no es algo negativo, al contrario, el debate es algo propositivo, porque es comparar, contrastar ideas y llegar a un mejor conocimiento. Entonces, creo que en ese punto todavía nos queda mucho camino por delante. Las candidaturas deben percibir y concebir el debate como eso, un ejercicio dialéctico con argumentos y refutaciones claras a las propuestas, jamás a las personas, porque eso no enriquece la democracia. La democracia se enriquece con propuestas, argumentos y refutaciones, réplicas siempre propositivas.
Sobre las respuestas de los candidatos que participaron en este foro, el coordinador de estos foros partícipes, Julio Aguilar, también dijo que se mostraron pues muy accesibles en comparación a otros espacios donde se ha realizado este ejercicio. Si bien no se alcanzó la totalidad de participaciones, sí fue la gran mayoría.
Sinceramente, en algunos de los foros hemos tenido muchísima resistencia para que las candidaturas se sumen. Aquí vimos que si bien no se logró el 100%, sí tuvimos una inmensa mayoría. Y además, las candidaturas que participaron, la verdad, un reconocimiento en general, con una muy buena disposición de colaborar. Eso en lo que respecta a las candidaturas.
Bien, pues esto después de este foro en el que abordamos esta entrevista con Julio Aguilar, como ya escuchamos, es subcampeón mundial del debate, quien organizó y quien junto con la Federación de Estudiantes Universitarios y es parte de esta convocatoria realizada para escuchar estos debates que se siguen realizando en los diferentes centros universitarios regionales. Junto con Radio Universidad se transmiten dichos ejercicios democráticos que, como ya lo hemos mencionado aquí, estos foros que sirven precisamente para pues comparar y contrastar las ideas y escuchar lo que proponen cada uno de los candidatos y al respecto pues formar nuestra propia opinión. El ejercicio democrático es sin duda y va en ese sentido de fortalecernos nosotros como ciudadanos, escuchar todo lo que nosotros debemos conocer de las propuestas de cada uno de los contendientes y llegar bien informados el día 6 de junio a emitir nuestro voto. Le tenemos más información, son las 9:35. Prácticamente nos identificamos y regresamos con nuestro espacio de entrevista en el mismo contexto que ya lo he comentado hace un momento. Estos espacios que también hemos estado abriendo con la finalidad de mantenerle a usted informado de las candidaturas, de lo que proponen y cuáles son sus ejes y sus estrategias de trabajo para llegar con toda la información y con el conocimiento a emitir nuestro voto. Y hoy tendremos también entrevista esta semana con los candidatos a diputados locales. Vamos a la pausa y regresamos con esa entrevista.
En entrevista.
Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. Hoy nos acompaña aquí en la cabina de Radio Universidad Jorge Sebastián López Huitrón, es candidato a diputado local por el Partido Futuro, a quien saludo amablemente esta mañana. ¿Cómo estás? Bienvenido, Jorge.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Aquí estamos un poquito nerviosos, pero con toda la actitud de poder dar a conocer mi proyecto, el proyecto que tiene futuro para nuestro distrito y las necesidades que debemos de resolver.
Muy bien. Bien, Jorge Sebastián, primero platícanos quién es Jorge Sebastián y por qué es candidato a diputado local por el Partido Futuro.
Bien, a lo mejor muchos no conocen quién es Jorge Sebastián, Pero si les preguntas quién es Kichis, a lo mejor te van a decir, ah, ya sé quién es, ¿verdad? Bien, pues mi nombre es Jorge Sebastián López Huitrón, mejor conocido como Kichis. Tengo 32 años de edad y soy originario de Ayutla, Jalisco. Vengo de una gran familia humilde en donde me inculcaron los valores de la solidaridad y el apoyo mutuo. Creo que estoy aquí porque tengo la firme convicción de querer reconstruir un distrito que ha quedado marcado por la pandemia. Un distrito que ocasionó muchos desgastes, no nada más físicos y emocionales, sino económicos, educativos y en todos los sectores de nuestra vida humana. Entonces, por eso estoy aquí, porque quiero darme la oportunidad y porque desde que me propuse ser candidato a la diputación local, quise apoyar la postura y defender los derechos de las personas con preferencias sexuales diferentes. Es mi campaña dirigida a la comunidad LGBT.
Muy bien, pues platícanos, las acciones de prácticamente las tareas o lo que corresponde a un diputado son el hecho de representarnos ante la Cámara de Diputados, crear leyes, aprobar el presupuesto. Platícanos tú cuál es tu plataforma con respecto a estas tareas y otras que tienen los que nos representan en la Cámara de Diputados.
Así es. Bien, en base a lo que yo quiero o por qué quiero hacer política y en futuro, tenemos tres ejes principales. Esos ejes es el cuidado de la vida y la defensa del territorio. Debemos de garantizarle a las personas un futuro digno, una vivienda digna a todos y cada uno. También ir de la excelencia a la defensa de lo público. Debemos de defender el recurso que está dirigido a las personas, a sus necesidades, que se vean hechos los que hablen por nosotros, por todos los que queremos hacer política diferente. Y la tercera es de la inseguridad a la paz. Quiero lograr la paz en el Distrito 18, que mucha falta nos hace. Estamos decaídos emocionalmente, físicamente, no nada más por ciertas situaciones, sino porque muchos de nuestros padres, el día de hoy estamos y seguimos buscando a nuestros jóvenes que no encontramos. Entonces, eso quiero sembrar en ellos, la esperanza de que el día de mañana podemos vivir en plenitud, vivir en sana paz.
Uh-huh. Hablas de una política diferente y me gustaría que nos compartieras más a detalle. ¿Cuál es esa visión de hacer una política diferente? Y en concreto, ¿cuáles serían estas propuestas en los diferentes ámbitos? Entre ellos, ya como nos mencionas, el tema de la seguridad o, bueno, buscando esta cordialidad y la paz. ¿Cómo lo piensas realizar?
Sí, mira, hablar de política diferente es dar a conocer a la ciudadanía que podemos cambiar la política del pasado. Muchos, cuando escuchan la palabra democracia o política, dicen, es una porquería. O sea, viene otra vez, cada 3 años, cada 6 años, o sea, soy antipolítico, no me gusta que me hablen de la política, porque dicen, prometen y no cumplen. Entonces, nosotros venimos con gente nueva, con gente que se ha dedicado a luchar, no nada más por unos, sino por todos. Un gran ejemplo, nuestro líder, que es Pedro Kumamoto, ha demostrado que sin un color pudo llegar al Senado, sin un color pudo llegar a ser regidor, a ser un gran líder. Hoy tenemos la participación de él. ¿Qué más quisiéramos que pudiera dar a conocer aquí en nuestro distrito o que nos ubicaran más acerca a través de él? Pero no se puede, ¿verdad? Hoy estamos nosotros siendo los pioneros de esta política porque lo estamos haciendo sin recurso. Estoy haciendo mi política y he estado llegando a los distritos. Tengo aproximadamente 4 candidatas de 22. Entonces, estoy llegando y estoy siguiendo. A veces digo, voy a tirar la toalla porque estoy cansado de ver cómo todos los demás candidatos pueden derrochar y yo no. Creo que a estas alturas debemos de inculcar a nuestra sociedad un cambio en la política. Por eso lo estoy haciendo, porque quiero demostrar que sin tanto recurso podemos hacer mucho y llegar a muchas personas. Al fin de cuentas, lo que estamos ocasionando es mucha basura visual, mucha basura ambiental. ¿Y qué pasa? A estas alturas, para mí, yo haya preferido que ya un 60-70% de la población estuviera vacunada. Entonces, he ahí, por eso sigo y estoy haciendo política, porque creo que lo podemos hacer sin gastar tanto recurso.
Bien, candidato, pues cuando hablamos de desarrollo del distrito número 18 y los municipios en los que compete este distrito, ¿qué es lo que consideras tú que es valioso destacar y cuál sería esta aportación que tú harías en caso de ser favorecido con el voto de los ciudadanos?
Bien, yo creo que nuestro distrito es un distrito lleno de riquezas culturales, ambientales, que se han perdido. Creo que debemos de enfocarnos y legislar leyes para defender lo que tenemos. Por ejemplo, si talamos un árbol, poderlo plantar, ¿no? Plantar más árboles. O sea, inculcar la educación ambiental, que es lo que se ha estado perdiendo. Entre esos y muchas otras cosas más que podemos lograr en el distrito, porque día a día se pierden las costumbres, se pierden las tradiciones. Nuestra juventud ya no hace deporte. Creo que debemos de recuperar todos esos ámbitos que se han estado perdiendo a causa, pues, de los vicios, a causa de otras necesidades, ¿verdad? Por eso creo que debemos de plantear, de legislar leyes en pro y en beneficio de la juventud y de la niñez, porque ellos son el futuro del mañana para nosotros.
Muy bien, pues por último, algo que desees agregar y compartir con los ciudadanos de este distrito e invitarlos a, pues, escuchar tus propuestas y cómo pueden seguirte también en esta, con esta información que tú nos estás proporcionando.
Sí, mira, quiero ser un diputado con una visión al futuro, dedicado a servir de corazón por un distrito, por su gente, una persona con la edad adecuada y sencillez, honesto, que haga un cambio decisivo en los problemas de seguridad, de alumbrado público, que atienda junto con los alcaldes las calles y las vialidades y que refuerce y gestione los programas sociales para una mejor economía de todos. Eso es el progreso del mañana, nuestra reactivación el día de mañana cuando nos den luz verde de que ya podemos actuar de manera normal. Claro, debemos de tener en cuenta que esto no se va a terminar de un día para otro. Debemos de tener los conocimientos adecuados para enseñarnos a vivir con la pandemia, enseñarnos a vivir con la enfermedad, pero sobre todo con las medidas adecuadas para poder soportarlo o poder lograr ese cambio, esa transformación.
Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y compartirnos parte de estas estrategias y tus ejes con los que estás trabajando por este distrito. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Vamos con más información.
Editorial Opinión.
Nos vamos ahora al espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración del doctor Irineo Martínez Barragán, académico investigador de la Universidad de Guadalajara, que nos tiene su comentario. Muy buenos días y bienvenido, doctor.
Elia, buenos días. Pues fíjese, y usted condujo el programa de ayer, el debate, pues la verdad es que de pronóstico reservado estas elecciones. Yo me he puesto a hacer algunos recuentos y algunos análisis, y ahora les quiero compartir uno de ellos. Recordaremos que en las elecciones de 1995 inició la alternancia en el estado de Jalisco, y ahí se considera este evento como el inicio de la alternancia, y pasa a gobernar el estado de Jalisco un panista, el ingeniero Alberto Cárdenas. Y de ahí para acá, es interesante hacer un análisis cómo han venido manifestándose cambios en las preferencias electorales del estado de Jalisco, y en particular en el distrito 18, que es en todo caso el que nos compete particularmente. En el distrito 18 pues hemos tenido candidatos ganadores del PAN, del PRI básicamente, y de Movimiento Ciudadano. A nivel municipal, fíjese, me encuentro con cifras muy interesantes desde 1995 a la fecha. En las elecciones de 1995, el PRI ganó 15 alcaldías de las 22 que forman el distrito 18. Y el PAN, que le siguió en segundo lugar, ganó 7. En las elecciones de 1997, el PRI tuvo 17 alcaldías y el PAN le siguió con 4. En las elecciones del año 2000, el PRI siguió siendo hegemónico, tuvo la mayor frecuencia, ganó 12 alcaldías y el PAN recupera y gana 7. En el 2003, el PAN es el hegemónico, es el que más ganó, más alcaldías ganó, 11, y el PRI le sigue con 9 alcaldías de las 22. En 2006, el PAN se mantiene, gana 12 alcaldías en nuestro distrito, y el PRI le sigue con 8. En 2009, el PAN logra su máximo número con 15 alcaldías, y aquí es interesante, empiezan, digamos, a ser importantes las alianzas, como ahora tenemos varias alianzas. El PRI NAL, digamos, ganó 6 alcaldías ya en alianza. En 2012, el PRI en alianza con el Partido Verde gana 12 alcaldías y el PAN le sigue con 7. En 2015 el PRI gana 9 alcaldías y el PAN le sigue con 6. Pero en 2018 el que gana más alcaldías es PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. O sea, la alianza es la que gana el mayor número de alcaldías. Y le sigue el PRI con 5 alcaldías. Luego estaría el PAN con 3 y el Movimiento Ciudadano separado con 3. Bueno, aquí la reflexión que quiero compartir a partir de los datos, a partir de los números, es: por un lado tenemos partidos con tradición, algunos con muy larga tradición, con muy larga permanencia en la historia política electoral de nuestro país, como es el PRI y el PAN, y tenemos algunos con una tradición corta, pero ya tradicionales, como es el PRD, y luego ahí se le acerca Movimiento Ciudadano, y luego tenemos varios partidos emergentes, además de candidatos independientes. Entonces, los partidos con larga tradición apelan a ello, pro y sus contras, y saben hacer las cosas, y los partidos emergentes apelan en su discurso a que no tienen compromiso con nadie. Entonces, por eso digo que es una elección de pronóstico reservado, dado que dependerá de las estrategias. Nos quedan 2 semanas, escasas 2 semanas de campaña, y pues ya estaremos el 7 de junio conociendo, y a partir de eso hacer las valoraciones de pues las estrategias de campaña que cada uno de los candidatos y cada uno de los partidos impulsó, y toda su base, los que tienen una plataforma ya hecha, ya consolidada, y los que están construyendo una plataforma y que son nuevos. Son unas elecciones de pronóstico reservado, es mi comentario.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana le comparto que los apicultores, los agricultores y el gobierno deben de trabajar de manera conjunta para proteger a las abejas. Sin la actividad polinizadora de las abejas, la humanidad tendría graves problemas para obtener muchos alimentos de origen agrícola. Además, estos insectos contribuyen a mantener el equilibrio de las poblaciones de plantas silvestres y son generadoras de miel, producto del cual México es exportador. Así coincidieron investigadores de la UDG durante la rueda de prensa convocada para analizar la problemática de las abejas en México y Jalisco con motivo del Día Mundial de las Abejas, que se celebra el 20 de mayo. Tanto en las montañas como en los valles hay una gran variedad de plantas que, si no son polinizadas, tenderían ya a desaparecer por ende. Es información que da a conocer en su página el diario, la Universidad de Guadalajara, en su página oficial.
Señal Estatal.
En la señal estatal le informo que las autoridades investigan los 7 incendios inusuales que iniciaron ayer en la zona metropolitana de Guadalajara. A través de sus redes sociales, la SEMADET informó que investigan los 7 incendios que se registraron la tarde de ayer martes en la zona metropolitana de Guadalajara y en zonas aledañas de una manera muy inusual. Según el comunicado emitido por la SEMADET, se trata de un hecho extraordinario, pues no se considera normal la dinámica con la que se comenzaron dichos incendios. Activan alerta atmosférica precisamente acerca a razón de esta situación que se presentó en la zona metropolitana. Información que da a conocer en su página el diario El Informador.
Señal Nacional.
Y nos vamos con la señal nacional. El incremento salarial mantiene certeza laboral de docentes, dice el CENTE. El secretario general del CENTE, Alfonso Cepeda Salas, informó que a pesar de la situación económica que atraviesa el país por la pandemia, se logró no solo mantener la certeza laboral de sus agremiados, sino un incremento salarial que acompaña la revalorización social de los docentes. En un comunicado, luego de darse a conocer el acuerdo con la Secretaría de Educación Pública para obtener un incremento de 3.9% al salario y 1.8% en prestaciones para el magisterio de todo el país, recordó que a la par de los maestros, los dirigentes del CENTE han luchado para mantener el íntegro, el salario y prestaciones de los agremiados. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Y en la señal internacional, Francia presentó resolución ante ONU para el alto fuego en conflicto entre Israel y Gaza. Francia presentó este martes por la noche una resolución ante el Consejo de Seguridad de la ONU en coordinación con Egipto y Jordania que pide un alto al fuego en el concilio entre Israel y Gaza, así lo informó el Eliseo. Francia pide un alto al fuego en el conflicto entre Israel y Gaza. El Eliseo informó el martes que presentó la resolución ante la ONU en coordinación con Egipto y Jordania.
De visita en París, el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi fue recibido por su homólogo Emmanuel Macron con motivo de una cumbre sobre las economías africanas. En una reunión en la que se les unió por videoconferencia el rey Abdala II de Jordania, establecieron un acuerdo sobre tres elementos. Los disparos deben cesar, ha llegado el momento de un alto el fuego y el Consejo de Seguridad de la ONU debe abordar el tema. Francia lleva varios días pidiendo un alto el fuego y apoya una mediación encabezada por Egipto. Macron también habló con su par tunecino Kais Saied, cuyo país forma parte actualmente del Consejo de Seguridad. La propuesta de resolución francesa llega en un momento en que el Consejo de Seguridad de la ONU lleva 8 días bloqueado por Estados Unidos en lo relativo a la adopción de una declaración sobre el conflicto, de acuerdo con fuentes diplomáticas. Según expresó Zhang Jun, embajador chino ante la ONU y presidente del Consejo de Seguridad durante mayo, los países miembros escucharon la propuesta durante una reunión a puerta cerrada y existe apoyo al restablecimiento de la paz en Medio Oriente. El embajador chino precisó que el texto de una declaración propuesta por su país, Noruega y Túnez, rechazada por Estados Unidos desde hace más de una semana, sigue sobre la mesa del Consejo de Seguridad.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana. Candidatos a la alcaldía reflexionan en torno a las problemáticas de salud en el municipio. Los contendientes a la alcaldía de Autlán utilizan su tiempo de réplica ayer en el debate en el foro para reforzar sus propuestas en mejora de servicios de salud. Los candidatos a la presidencia municipal de Autlán firman por escrito sus compromisos con las juventudes. Falta fortalecer y entender la cultura del debate, afirma Julio Aguilar. Apicultores, agricultores y gobierno deben trabajar de manera conjunta para proteger a las abejas. Autoridades investigarán los 7 incendios inusuales que iniciaron ayer en la zona metropolitana de Guadalajara. El incremento salarial mantiene certeza laboral de docentes, dice el CENTE. Francia presentó resolución ante ONU para alto en fuego en conflicto entre Israel y Gaza. Bien, pues nos despedimos esta mañana de Señal Informativa, no sin antes agradecer el favor de su atención aquí en este espacio de Radio Universidad de Guadalajara. Lo esperamos el día de mañana con otra emisión más y con más información para usted que nos sintoniza y nos sigue en esta frecuencia. Le deseo que tenga un excelente día. Quédese con nosotros en nuestra programación habitual. Y me despido a nombre de todo este gran equipo humano que lo hace posible y con esta frase de un escritor de anónimo. Dice: solo el que sabe es libre, y más libre el que más sabe. No proclamemos la libertad de volar, sino si no tenemos las alas. Que tenga usted un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa. La noticia, donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.